Colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos un viernes más acá en el programa. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va su viernes?
Hola Cata, hola Vivi, ¿cómo están? El día de hoy con mucho frío. Entonces esperamos que este programa, como los demás, les guste. ¿Cómo vas, Vivi?
Muy bien, un poquito agripa. Ojalá no se me note en la voz. Pero pues feliz de estar acá con ustedes.
¿Y tú cómo estás, Cata?
Muy bien, muy feliz de este nuevo inicio de mes, que venimos con nuevos temas como siempre. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, las llamadas inteligencias no humanas. ¿Ustedes qué piensan cuando les dicen inteligencias no humanas?
Para mí sería como esa inteligencia que es como algo más allá, que no solo es nosotros, y dejando a un lado de la IA, más que todo esa inteligencia relacionándolo con el programa natural.
Pues yo creo que debe ser como de nuestro entorno también, de lo que estamos rodeados, de lo que no vemos.
Bueno chicas, actualmente podemos hablar de lo que mencionó Ale, que es la famosa inteligencia artificial. ¿Quién actualmente no conoce qué es esta herramienta? Bueno, esta creación es de los seres humanos y es una tecnología que tiene la capacidad de sentir, pensar y actuar como lo haría una persona normal. Pero lo interesante de este capítulo es que no vamos a hablar de la inteligencia artificial, sino que vamos a pararnos desde una perspectiva diferente. Vamos a hablar de la inteligencia natural. Bienvenidos a otro capítulo de La Magia de la Naturaleza. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque y dirección general, Fernando Gutiérrez. La inteligencia natural permite reconocer las diferencias entre especies y entender cómo se relacionan entre sí e incluso entre las mismas especies.
De hecho, esta inteligencia más que todo es esta forma evolutiva en la que las especies han logrado transcurrir, evolucionar a partir de todas estas tradiciones, por decirlo así, para su adaptación en su entorno.
La capacidad de responder de manera óptima a los desafíos presentados por el entorno y las circunstancias es lo que más o menos se relaciona a lo que hace referencia al término inteligencia natural.
Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo
lo que... Los Cafres es una banda argentina de reggae que se formó en 1987 en Buenos Aires. Fueron pioneros en cantar rock reggae en español. Los miembros fundadores son Guillermo Boneto, que es la voz principal y toca la guitarra rítmica, Roberto, conocido como el Robo Azul, que toca el bajo, Adrián Canedo en la batería, Gustavo Pilate, que se encarga de la primera guitarra, y coros, y Claudio Illobre, que toca la percusión y también aporta coros. Desde el principio la idea de la banda fue hacer reggae roots en castellano. Esta canción titulada La Naturaleza nos habla de una profunda conexión con el mundo natural y resalta la idea de que la comunicación más pura y esencial no necesita palabras, y en donde nos da un mensaje de unión, paz y amor que es fundamental en la inteligencia natural, que implica entender y respetar el entorno sin necesidad de complicadas interpretaciones. También nos dice que la naturaleza nos enseña que más allá de las diferencias hay una unidad inherente que debemos apreciar y proteger. Además, que este tipo de inteligencia nos impulsa a actuar con empatía y respeto, reconociendo que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea.
Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Precioso y frondoso árbol nació un alegre y risueño gusanito llamado Nano, un habitante que dio mucho de qué hablar en el bosque. Y es que desde que nació, Nano siempre se ha portado distinto a los demás gusanos. Caminaba más despacio que una tortuga, tropezaban casi todas las piedras que encontraba por delante, y cuando intentaba cambiar de hojas, ¡qué desastre! Siempre se caía. Por esa razón, la colonia de los gusanos le llamaba el gusanito torpecillo. A pesar de las burlas de sus compañeros, Nano mantenía siempre su buen humor y se divertía mucho con su torpeza.
Pero un día, llegando el otoño, mientras Nano se daba un paseo por los alrededores, una gran nube cubrió rápidamente todo el cielo y una tormenta se cayó. Nano, que tuvo tiempo de llegar a su casa, intentando abrigarse en una hoja, pero de ella se resbaló y acabó cayéndose al suelo, haciéndose mucho daño. Se había roto una de sus patitas y se había quedado cojo. Pobre gusanito, torpecillo y cojo. Agarrado a una hoja, Nano empezó a llorar. Es que ya no podía jugar, ni ir de paseo, ni caminar.
Pero una noche, cuando Nano estaba casi dormido, una pequeña luz empezó a volar a su alrededor. Primero pensó que sería una luciérnaga, pero la luz empezó a crecer y a crecer y de repente se transformó en una hada vestida de color verde. Nano, asustado, le preguntó:
¿Quién eres tú?
Soy un hada y me llamo Naturaleza.
¿Y por qué estás aquí?
He venido para decirte que cuando llegue la primavera ocurrirá un milagro que te hará sentir la criatura más feliz y libre del mundo.
¿Y qué es un milagro?
Un milagro es algo extraordinario, estupendo, magnífico,
explicó el hada y enseguida desapareció. El tiempo pasó y llegó el invierno, pero Nano no ha dejado de pensar en lo que había dicho el hada. Ansioso por la llegada de la primavera, Nano contaba los días y así se olvidaba de su problemita.
Con el frío, todos los gusanos empezaron, con un hilillo de seda que salía de sus bocas, a tejer el hilo alrededor de sus cuerpos hasta formar un capullo, o sea, una casita en la que estarían encerrados y abrigados del frío durante parte del invierno.
Al cabo de un tiempo, había llegado la primavera. El bosque se vistió de verde, las plantas de flores y finalmente ocurrió lo que el hada había prometido. El gran milagro. Después de haber estado dormido en su capullo durante todo el invierno, Nano se despertó. Con el calor que hacía, el capullo se derritió y Nano finalmente pudo conocer el milagro. Nano no solo se dio cuenta de que caminaba bien, sino que también tenía unas alas multicolores que se movían y le hacían volar. Es que Nano no había dejado de ser un gusano y se había convertido en una mariposa feliz y que ya no cojeaba. Este cuento que acaban de escuchar se llama El Gran Milagro y se encuentra en La Guía Infantil, que es un repositorio de cuentos cortos infantiles de diversos temas, en este caso como la naturaleza. Y fue escrito por Vilma Medina, que es una periodista especialista en educación infantil. Este cuento lo quisimos traer con este tema porque, en primer lugar, el hecho de que se personificara a la naturaleza como una persona, valga la redundancia, de la vida real, esto podría ser asociarla a que tiene, pues, inteligencia, sentimientos, se rodea de relaciones con otras personas e incluso con otras especies como las plantas. Además, el hecho de mencionar esta transformación y esta metamorfosis que tienen las mariposas es mostrar un poco un proceso en el que realmente se produce un cambio que podríamos también asociarlo con una característica de las plantas y de los animales que se da en el mundo natural asociado a la inteligencia que tienen estas especies.
De hecho, hay estudios que la naturaleza y el ser humano son uno solo, ya que independientemente hemos sido procesos de evolución, de cambios y venimos desde la naturaleza. Y tomar como esta parte, como la periodista al hacer este cuento para niños, siento que es algo importante y así preservamos nuestras creencias naturales.
Además, la interacción que tienen los seres humanos con las plantas tienen mucho que ver con su comportamiento. Un estudio del 2019 publicado en Journal of Psychological Anthropology encontró que el simple acto de cuidar plantas puede reducir el estrés y mejorar el bienestar de las personas y mejorar la calidad de vida que tienen las plantas dentro de su entorno. Quiero contarles que el día de hoy tenemos como invitado a Paco Calvo, más conocido como Francisco. Él es un catedrático de filosofía de la ciencia y director del Laboratorio de Inteligencia Mínima de la Universidad de Murcia, donde su trabajo se centra principalmente en explorar y experimentar con la posibilidad de la inteligencia vegetal. En su investigación en el MIT, estudia las bases ecológicas de la naturaleza vegetal mediante la realización de estudios experimentales en la inserción de la neurobiología vegetal y la ciencia cognitiva. Bienvenido, Francisco.
Hola, Angie. Buenas tardes. Sí, me puedes llamar Paco, que lo de Francisco me suena muy raro. Paco.
Vale, Paco. Entonces, para iniciar, creo que es importante dar un poco de contexto a nuestros oyentes acerca de qué es lo que vamos a estar conversando en el episodio de hoy. Entonces, desde el ámbito natural, ¿a qué se refiere el término inteligencia?
Bueno, pues fíjate que no se refiere ni más ni menos a lo mismo que cuando hablamos de inteligencia en la especie humana, ¿no? Nosotros decimos que somos una especie inteligente, Homo sapiens, pues si no queremos pensar que estamos hablando metafóricamente, nos referimos exactamente a lo mismo. O sea, las plantas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El trabajo que hago yo en inteligencia vegetal, no dicen ni más ni menos que son organismos vivos y que tienen inteligencia en la misma manera que los humanos tenemos inteligencia. O sea, que si exhibimos una conducta que es flexible, adaptativa, anticipatoria, etcétera, etcétera. Todos los rasgos que podemos atribuir a la inteligencia humana se los podemos atribuir a la inteligencia de otras formas de vida.
Como bien lo dices, el significado de este término abarca lo mismo en el reino animal que en el reino vegetal. Entonces, ¿podrías explicarnos una característica de la inteligencia animal que estábamos ignorando también existente en las plantas o en la inteligencia vegetal?
Sí, mira, fíjate que lo más característico de la inteligencia, de cualquier forma de vida, insisto, es el hecho de actuar en un entorno de manera anticipatoria, de manera proactiva. O sea, si tú recibes noticias de tu entorno, noticias en forma de algo que no esperabas, y necesitas cambiar el curso de la acción, pues si vas a remolque, nosotros decimos aquí en España, ¿no?, ir a remolque, ir como por detrás de los acontecimientos, pues te va a costar, porque tienes siempre que estar como actualizándote. Pero si tú te comportas de manera genuinamente inteligente, vas a prever cuáles son esas contingencias, esas necesidades que puedas tener, y por adelantado, previéndolas, actuar de manera adaptativa, de manera flexible, de manera exitosa, antes de que aquello que vaya a pasar, pues efectivamente pase, ¿no? Con lo cual tienes que estar atento como organismo a cualquier eventualidad en tu entorno y poner respuestas tempranas, o sea, respuestas por adelantado. Eso las plantas lo hacen igual que los animales.
Claro, y esto tiene todo que ver con que ahora ya no solo se estudian estos comportamientos desde la biología, como se hacía antes, sino que, por ejemplo, tus investigaciones y todo tu trabajo nos ha hecho replantearnos esta idea y estudiar esto desde otras disciplinas, desde la filosofía, desde la psicología. ¿Por qué se debe entonces estudiar los comportamientos de la naturaleza desde una visión transdisciplinaria?
No, eso es súper importante. Creo que es lo más importante de todo. Fíjate que lo que conseguimos cuando abordamos un problema de manera transdisciplinaria es no solamente tener una respuesta más rica, porque es una respuesta que abarca, que engloba, pues las herramientas, las técnicas de estudio de todas las disciplinas que la integran, ¿no? En este caso, pues la biología vegetal, la psicología, la informática, la antropología, la filosofía, ¿no? Todas estas disciplinas, cada una con sus herramientas de trabajo, aporta su granito de arena. Pero no es eso lo más importante. Fíjate, Angie, y para mí lo fundamental es el hecho de que somos capaces de cambiar el tipo de pregunta que hacíamos. O sea, formular una pregunta distinta que cuando pensamos sobre ese problema de manera independiente, cada disciplina por separado, no somos capaces de verbalizarla. O sea, lo más importante no es qué respuesta damos, sino qué nueva pregunta somos capaces de formular gracias a trabajar de manera transdisciplinaria.
Todo esto que mencionabas me hace pensar y recordar tu libro llamado Plantas Sapiens, y que este nombre tiene todo un significado literal, es decir, no es un juego de palabras, sino es realmente relacionado con el término Homo Sapiens, ¿no? Que somos seres pensantes, y en ese mismo sentido las plantas también. Entonces, las plantas tienen sentimientos y relaciones con su entorno, y esto condiciona de alguna manera sus comportamientos dentro de su hábitat.
Sí, fíjate que el título del libro, ¿no?, Plantas Sapiens, es el título del libro, es un libro de divulgación, ¿no?, donde tratamos de alguna manera, pues, comunicar, transmitir al lector de la calle, al lector medio, en qué puede consistir esa inteligencia, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, si las plantas tienen sapiencia, si son sapiens, en la medida en que los humanos también lo somos, pues piensa que de alguna manera tienen un posicionamiento, se enfrentan a su entorno extrayendo significado. O sea, la planta no es simplemente un objeto que está ahí en una maceta o en una jardinera creciendo porque le da el sol o lo riegas o tiene nutrientes, sino que hay que ponerse en su perspectiva. El mundo cobra un valor desde la perspectiva de la planta para ella. Con lo cual, la sintiencia tiene que ver, en biología se habla de biosemiótica, o sea, la forma en que la vida, los organismos vivos, extraen significado de su entorno. Bueno, estar vivo, posicionarte, tener una perspectiva, es eso, es en lo que consiste ese extraer significado. Y claro, las plantas tienen que extraer significado de su entorno para decidir, por ejemplo, crecer en una dirección o crecer en otra dirección, porque saben, porque entienden que les resulta beneficioso. ¿Son sintientes? Bueno, en la misma medida que los animales necesitan monitorizar su entorno, integrar distinta información, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes estar ahora mismo sintiendo, pues, información relacionada, pues, no sé, con la temperatura, con la luminosidad, con factores internos, corporales, a lo mejor tienes hambre, notas apetito, notas las tripas que te rugen, ¿no? Todo eso en las plantas también pasa. O sea, tienen que integrar información del entorno exterior, pero también información interna, para saber, como cuerpo, como organismo, cuáles son sus necesidades y qué requiere de ellas el entorno en cada instante, en cada momento, ¿no?
si bien las plantas tienen una relación importante con su entorno, las relaciones que se crean con los seres humanos afectan de alguna manera el comportamiento de las plantas y su inteligencia.
Sí, bueno, fíjate que nosotros nos gusta, sabes tú, lo habrás visto por el prefacio de Plantas Sapiens, a mí en el libro me gusta decir que los humanos no somos tan especiales ni tan importantes, ¿no? No dejamos de ser una especie más, ¿no? En este caso una especie animal y no vegetal. Esto quiere decir que para la planta la interacción con nosotros hay que verla desde otro prisma, o sea, desde la perspectiva de lo que a la planta le interesa. Entonces vamos a olvidarnos de nosotros como si tuviésemos el privilegio de ser una especie de alguna manera privilegiada, ¿no? No lo somos, somos una forma más de vida. Para la planta nosotros somos un organismo más con el que interactúan. Piensa a una planta que le interesa, por ejemplo, un polinizador, ¿no? Un polinizador que viene a una planta en flor y se lleva el néctar, ¿no? Y la poliniza. Bueno, esa es la misma manera en que tenemos que entender nuestra interacción con ellas. O sea, si hay patrones de coevolución, si una planta en flor y un polinizador coevolucionan, ¿no? Algo parecido pasa cuando hacemos agricultura. O sea, la agricultura no deja de ser la forma en que nosotros hemos ido, generación tras generación, esculpiendo a la planta. Bueno, si no fuéramos, tan arrogantes como especie, si no pensáramos que somos especiales, entenderíamos que no dejamos de ser un polinizador más. O sea, que la planta, igual que esculpe al polinizador, también nos esculpe a nosotros. Cuando hacemos agricultura, nos esculpimos mutuamente, nos influenciamos mutuamente. Siempre son patrones de coevolución.
Hace un momento hablábamos de la importancia que tiene el entorno con relación a los comportamientos de las plantas. Y actualmente este es un tema muy importante porque los seres humanos hemos creado afectaciones y hemos vulnerado mucho los ecosistemas en los que viven y habitan este tipo de organismos. Entonces, ¿esto incide de alguna manera en el comportamiento de las plantas?
Sí, bueno, fíjate. Bueno, por supuesto, las plantas son sensibles a su entorno, monitorizan tantísimos parámetros medioambientales que obviamente cualquier cambio que haya ahí fuera son muy sensibles a ese tipo de cambios, ¿no? Claramente lo van a notar, ¿no? Les va a afectar. A mí me interesa, si me apuras, pensar más bien en cuál es el problema de la actitud hacia con ellas, el problema de la actitud que tenemos para con las plantas, porque habida cuenta, asumiendo que efectivamente existe esa sensibilidad al entorno, nuestras manipulaciones del entorno siempre van orientadas hacia nuestro propio beneficio. Y lo que deberíamos pensar es qué le interesa a la planta como agente, como sujeto y no como objeto. O sea, la planta hay que entenderla como sujetos, como decíamos antes, con su propia forma de extraer significado del entorno. Si tú alteras el entorno, el significado que ellas van a extraer va a ser distinto. Y por supuesto que son sensibles a la gravedad del estrés que estamos infligiendo al entorno.
Para concluir y cerrar un poco la conversación que hemos estado teniendo, ¿por qué consideras que es importante hablar e investigar sobre este tema de la inteligencia natural?
Sí, fíjate, a mí me gusta decir que de alguna manera matamos dos pájaros de un tiro, como decimos aquí, ¿no? Que es podemos conseguir dos cosas, ¿no? Dos fines. Uno, piénsalo bien, es el conocimiento científico como tal, o sea, comprender mejor a las plantas. Eso ya de por sí ya es una victoria, ¿no? Todo lo que suponga comprensión científica de otra forma de vida, bienvenido sea. Pero fíjate que en este caso, de alguna manera, a mí me gustaría pensar, y eso es uno de los mensajes más importantes del libro de Plantas Sapiens, es que gracias a una mejor comprensión de la vida vegetal, tenemos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos como especie. Porque creemos que somos muy distintos, Homo sapiens, que es muy distinto de Plantas Sapiens, pero cuando entendemos que de verdad no hablamos metafóricamente, como decíamos antes, sino que las plantas, entre comillas, sienten y padecen, ¿no? Pues nos da no solamente un baño de humildad, sino que nos permite ponernos frente al espejo y conocernos mejor. A lo mejor somos más distribuidos y más descentralizados de lo que nos creemos. Tenemos una visión, recuerda en el prefacio hablo del ombligocentrismo, ¿no? Que es una visión antropocéntrica, neurocéntrica, zoocéntrica. Entonces, todos estos centrismos, que no es otra forma de pensar que estamos de alguna manera en el centro del universo, somos muy especiales, pues a lo mejor aprendemos a superarlos cuando evidenciamos, cuando somos capaces de apreciar formas de vida tan dispares y que al fin y al cabo, pues aquí están y algo tienen que estar haciendo muy bien. Algo tienen que estar haciendo muy bien las plantas si siguen estando aquí, si no se han extinguido, a pesar de ser sésiles, de no poder desplazarse como nosotros mediante la locomoción. Bueno, yo creo que podemos extraer muchas lecciones que nos pueden beneficiar a nosotros también, mirarnos desde su perspectiva y no desde la nuestra.
Paco, muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste. De verdad que hablar de estos temas que son un poco ajenos a nosotros es muy importante para tener claridad sobre este tipo de investigaciones que se han estado avanzando en la ciencia y que las personas de pronto no tienen muy presentes. Además, esto que mencionas de ponerlos a un lado y dejar de pensar que las únicas investigaciones científicas que importan son sobre nosotros, sobre entender nuestro cuerpo, nuestra mente, sino también al entorno que nos rodea y a nuestro hábitat, que es este mundo y la naturaleza en general. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir en este espacio con nosotros y esperamos tenerte en una próxima ocasión en El Colibrí.
Efectivamente, pues muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo a toda Colombia.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
La semilla dorada de Nilda Samarato. En su camita de tierra descansaba la semilla dorada. Algunas gotitas de la lluvia entraron a despertarla. El sol se acercó un poquito y le regaló su calor. La semilla rompió su traje, hizo fuerza y se estiró. Se asomó muy curiosa y el mundo descubrió. Así la semilla dorada en planta se convirtió. Nilda Samarato es una maestra y escritora de poesía infantil argentina que actualmente reside en Bahía Blanca. Ha escrito varios poemas populares para niños como El Preguntón, Semilla Dorada y Viaje Espacial. A pesar de su talento y de contar con obras tan hermosas como Semilla Dorada, sigue siendo un personaje relativamente anónimo. Su dedicación como maestra y su contribución a la literatura infantil reflejan su pasión por la enseñanza y la creatividad. Ahora, hablándoles un poco del poema, este nos refleja varios aspectos de la inteligencia natural, como en primer lugar que destaca el proceso de crecimiento y transformación de la semilla, simbolizando esa profunda conexión entre todos los seres vivos y su entorno. Además, la semilla al despertar con la lluvia y el calor del sol muestra cómo los elementos de la naturaleza interactúan para facilitar su desarrollo. Ahora, en el acto de asomarse y descubrir, el mundo representa esa curiosidad innata de los seres vivos, que es fundamental, ya que pues esta curiosidad impulsa la exploración y el aprendizaje que son esenciales para la adaptación y el crecimiento. Además, el poema nos sugiere que cada ser tiene su propio momento de florecer, lo que resalta la importancia de entender y respetar los ciclos de la naturaleza. La transformación de la semilla en una planta simboliza el potencial inherente que cada uno de nosotros y el mundo natural, recordándonos que somos parte de un ciclo más grande que nos conecta a todos.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hoy en el Hilo de la Paz tenemos a Giovanna Landazábal. Ella es una bióloga de la Universidad Nacional con una maestría en microbiología, con diferentes saberes de biología molecular y agrícola, pero también tiene conocimientos ancestrales desde la naturaleza. Bienvenida, Giovanna.
Para comenzar, un cálido saludo y abrazo fraternal de hermandad para todas y todos.
Hemos estado hablando mucho de inteligencia natural, pero ¿a qué se refiere este término de inteligencia natural, Giovanna?
El término inteligencia natural, demasiado amplio y demasiado infinito, hace referencia a una memoria profunda que podemos establecer con nuestra conciencia en conexión de esencia de muchos seres o de todos los seres. Los seres que incluyen el reino mineral, el reino vegetal, no animal, el reino fungi, hongos, en diferentes escalas, unicelulares y multicelulares. Todos, absolutamente todos, tienen una inteligencia y una manera de sentir, de palpar, de relacionarse con su entorno y con los otros que nosotros poco conocemos y poco nos hemos abierto y aperturado desde el corazón y desde la verdadera razón o sentir a conectar con esa inteligencia, con esa memoria e interactuar en esa razón y en esa conciencia. Establecemos divinos pactos y divinos acuerdos para compartir y tejer en nosotros esa sabiduría de las plantas, esa sabiduría de las rocas, esa sabiduría de los cuatro elementos, esa sabiduría y esa emanación de todos esos reinos para poder entre todos co-crear una buena comunión, comunidad para bienestar.
Nos has estado comentando sobre la conciencia de todos estos seres desde lo más macro hasta lo más micro y me surge una duda, ¿de qué manera han evolucionado todas estas especies o estos microorganismos para maximizar su supervivencia o adaptación a diferentes ecosistemas?
Las plantas, como los animales, como los minerales, como los hongos, como los protistas y como los eucariotas, procariotas, reino mónera, todos estamos en una continua evolución. Nos estamos expandiendo en conciencia conjuntamente. Estamos recordando más y de esa manera estamos ayudando también a nuestra sagrada tierra Gaia, que es igualmente memoria, espíritu y que tiene su propia esencia. Nos estamos ayudando a desenredar para poder ahorita liberarnos y entre todos construir un nuevo rumbo basado en el respeto y en el reconocimiento de esas inteligencias múltiples entre todos y todas. Los humanos somos naturaleza y caímos en el error, en el olvido profundo, en la amnesia colectiva de olvidar quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Pero poco a poco esta conciencia está retornando con el acompañamiento, con el llegar de esta inteligencia de diferentes formas, ahora que se abraza una memoria profunda, milenaria, que han sostenido y han guardianado los nativos originarios de la gran Abyayala, las tulpas, los fuegos encendidos, nos vuelven hacer emerger y recuperar esa memoria. Las tulpas con sus rocas bien puestas están emanándonos conciencia, verdad, El fuego nos está ayudando a transmutar, nos está ayudando a liberar, nos está trayendo también la conciencia y la memoria.
De igual manera, nos has estado hablando sobre esa inteligencia colectiva y esa armonía entre nosotros y el ecosistema. Y esto me surge la duda o la siguiente pregunta. ¿Existe la comunicación entre las plantas en un ecosistema?
Nosotros nos comunicamos entre sí. Las plantas se comunican entre sí con nosotros si podemos aperturarnos a la conciencia, si podemos recuperar la memoria para poder establecer ese diálogo de escucha, corazón abierto, sentir abierto, porque ellas tienen mucho que transmitirnos. No se trata de estudiar como lo dicta la Academia Occidental, con una conciencia limitada que solamente acepta la verdad palpable que los sentidos, especialmente de los ojos, permiten captar y permiten recrear. Que tenemos otros sentidos adicionales a los 5 sentidos que sostenemos para ver la realidad palpable: la intuición, la empatía. Otras formas de activar antenas y canales de escucha y de sentir para poder conectar con esa inteligencia profunda, no solo de las plantas, sino de los animales, de los hongos, de ese mundo microscópico que está en la tierra, que está en el suelo, que está en el agua, que está en el aire. Y de esa manera, entre todos, podemos traer otra vez esa profunda conciencia, verdad, ordenanza mayor, para poder volver a las prácticas ancestrales, sabias, de respeto. Las mal llamadas malezas son sencillamente plantas que han buscado mecanismos exitosos para crecer en condiciones difíciles y acaparar parte del espacio. A ellas les podemos decir que se resguarden un poco y que le den cabida a otras especies. Podemos establecer esos diálogos y entre todos podemos co-crear nuevamente una diversidad sana y bendita donde todos quepamos y donde todo tenga cabida de manera respetuosa para que la vida florezca.
Y trayendo en resumen todo lo que nos dijo Joana, somos uno solo, ya que sin ellos nosotros no somos nada, gracias al agua, gracias al microorganismo, que uno diga no, esto es muy insignificante, es muy significativo para nuestra vida, para nuestro ecosistema, ya que es de eras o épocas muy atrás, vivíamos en armonía, y aunque ahorita estamos muy preocupados por estos cambios, hay que entender que aún seguimos siendo uno solo y hay que cuidar y preservar todas estas creencias, las tradiciones y demás propósitos, y valorar todos estos seres maravillosos. Gracias, Joana, por aceptarnos nuestra invitación en el programa del Colibrí y esperamos tenerte en una próxima ocasión.
Agradezco mucho esta iniciativa, agradezco a las plantas que me acompañan, agradezco a las rocas de la tulpa, madre, padre, hija e hijo, que me acompañan y me ayudan también a emerger una palabra, un sentir y un latir. A este fuego nocturno, abuela fuego, que me acompaña. He sostenido con leña que viene de la tierra, de la madre, de la naturaleza. Femenina y masculina. Fuego es masculina, fuego es femenina. Bendiciones para todos, que nos llegue la comprensión, que podamos abrir nuestros corazones a la escucha.
Soy una planta, estoy pegada al suelo, me sujeta mi raíz.
y es ahí por donde bebo. Una gota y un me sostiene un pie. ¿De dónde salen mis ramitas? ¿Qué más quiere usted? Que tengo hojas para tomar el sol, que con la clorofila me alimento un montón. Soy una planta, soy una planta, soy una...
Bueno, me gustaría hablarles de Juan Guadaño, que es cantante y compositor español especializado en contenidos para la educación primaria. Su trabajo se centra en crear canciones que acompañan y enriquecen el aprendizaje de los más pequeños, combinando música y educación de una manera divertida y accesible. Ahora, esta canción, que se llama El Blues de las Plantas, destaca la conexión que hay con el entorno y lo que simboliza la interdependencia de los ecosistemas. La planta aprovecha los recursos como la luz del sol para crecer y adaptarse, enfatizando el proceso natural de transformación y el ciclo de la vida a través de flores y semillas. Además, la canción subraya la importancia de entender nuestro lugar en la naturaleza y la belleza de ser parte de este complejo sistema.
Como lo hemos estado conversando durante todo el programa, lo quisimos orientar un poco más hacia la inteligencia vegetal, es decir, hacia las plantas. Esto porque para nosotros los seres humanos es mucho más fácil asociar que un animal tiene inteligencia a que una planta tiene inteligencia. Esto porque sabemos que el animal tiene, por ejemplo, un sistema nervioso, tiene su órgano que es el cerebro, que le manda pues todas estas acciones relacionadas con el tema de la inteligencia. Pero es un poco más complicado pensar que una planta, por ejemplo, tiene sentimientos o se relaciona de alguna manera, pero como lo pudimos escuchar con toda la información que hemos estado aquí hablando y con lo que conversamos con los invitados, también pues nos da cuenta de eso. Las plantas pueden además crear recuerdos y pueden mostrar su capacidad de recordarlos mediante respuestas aprendidas.
De hecho, también las plantas forman redes subterráneas, pónganlo como un tipo de messenger o de WhatsApp, en el cual se van comunicando para decir una amenaza, para contraatacarse a ellas mismas con señales químicas y así también recibir nutrientes, advertir a otras plantas para que ellas mismas se puedan proteger.
Además de que los árboles pueden enviar señales de advertencia sobre plagas o enfermedades a través de sus raíces y en el aire, permitiendo así que pues otros árboles puedan tomar defensas.
Chicas, no sé si ustedes sabían, pero varias plantas o flores también son consideradas como las más inteligentes del mundo. Una de ellas se llama Solidago ad Isima, también conocida como vara de oro alta. Este organismo reacciona a las amenazas externas, alerta a sus compañeras mediante señales químicas y estas actúan en consecuencia para asegurar su supervivencia. Otra de ellas también es nuestra flor nacional, que son las orquídeas. Estas se les llaman también las plantas más inteligentes del mundo debido a su capacidad de engañar a los insectos y a las personas para que ayuden con su polinización y el transporte de minerales.
También pasa con los girasoles, que ellos cambian de su color para decirles a las plantas o a los animales para que vayan, colonicen y cojan todos esos nutrientes que ellos se utilizan, pero de hecho es para comérselos y así también nutrirse.
Hablando pues también de eso, está la Venus atrapa moscas, y es que ellos han desarrollado un mecanismo para atrapar y digerir los insectos, lo que les ayuda pues a obtener nutrientes.
Algo muy importante que nos deja toda la conversación que tuvimos en este programa es que hay que entender a las plantas como sujetos. Ellas no son objetos inherentes a nosotros, sino realmente son sujetos que hacen parte de nuestra sociedad, que contribuyen a las relaciones que se tejen dentro de la sociedad. Así como lo dijo nuestro invitado Paco, la agricultura es un tejido de relaciones entre nosotros los seres humanos y las plantas que estamos cultivando. Nosotros estamos poniendo en ellas sentimientos, estamos tejiendo una relación así como ellas en nosotros. Y eso, digamos que también relacionado con lo que finalizó la entrevista de Paco, y es que nosotros no somos los únicos seres en este mundo, sino realmente somos parte de, no somos los únicos. Y de hecho, con todo lo que hemos conversado, no somos los más importantes, porque la historia del universo nos ha mostrado que la naturaleza es capaz de transformar y de sobrevivir a muchas situaciones que los seres humanos de pronto tal vez no, y eso nos tiene que hacer entender que es muy importante tratar de investigar lo más posible y entender nuestro entorno, lo que nos rodea y lo que hay detrás de todas esas cosas que parecen un poco imperceptibles para nosotros, pero que realmente son muy importantes para poder relacionarnos en nuestro hábitat, que es la Tierra. Recuerden que tenemos redes sociales. En Facebook estamos como El Colibrí.
En Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio.
En X como El Colibrí-UMD.
En iVoox, El Poema del Colibrí, y Spotify, La Música del Colibrí.
Recuerden también que estamos en la página web de Uniminuto Radio. En el apartado de programas, ahí podrán encontrar al Colibrí y escuchar los episodios de esta temporada en diferido y de las temporadas anteriores. Recuerden estar súper conectados. La otra semana venimos con un tema nuevo, muy interesante, igual que el que tratamos hoy. Así que no se desconecten. Y muchas gracias por seguir escuchando El Colibrí. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.